Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En pleno debate sobre las restricciones en España, donde tenemos que seguir llevando la mascarilla en exteriores, en Europa cada vez, sin embargo, es menos habitual. Esta tarde se reúne de nuevo Sanidad con las comunidades autónomas y es posible que analicen de nuevo la medida tan solo un día después de su convalidación en el Congreso de los Diputados. Mientras, desde hoy en Francia, la mascarilla ya no es obligatoria en el exterior y se acaba también con la imposición del teletrabajo. Nos vamos hasta las calles de París, Asunción Serena.
Aunque el número de casos positivos es superior a los 400.000 diarios y aumenta el número de hospitalizaciones, el dispositivo de restricciones se va levantando, aunque no parece afectar mucho a los parisinos, que hoy siguen usando la mascarilla en la calle como María. Como ando un poco para entrar en el metro, no merece la pena quitármela, y en las tiendas sigue siendo también obligatorio llevarla. También deja de ser obligatorio el teletrabajo, algo que muchos aprecian, sobre todo los restaurantes situados cerca de oficinas y que esperan así recuperar parte del negocio. En cuanto a cines, teatros y estadios, ya pueden llenar sus salas en lugar de limitar el aforo.
Y Pedro Sánchez reclama una vez más el apoyo de todos los grupos parlamentarios para convalidar mañana jueves la reforma laboral y utiliza los resultados electorales en Portugal para meter presión a sus socios. El presidente da por garantizada la legislatura, Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez ha apelado a todos los grupos para que convaliden el decreto sin cambios porque ha defendido, es un acuerdo que trasciende siglas e ideologías. Eso sí, ha aprovechado las recientes elecciones en Portugal para extraer lecciones y, como aviso a navegantes.
Aquellos partidos políticos, y no tanto a la izquierda, sino también a la derecha del Partido Socialista, que no han contribuido a la estabilidad, han salido perjudicados de este proceso electoral.
Y a pesar del choque con sus socios, el presidente ha considerado garantizada la estabilidad de la legislatura. Por cierto, ha evitado hablar del rey emérito, con el que no se va a ver en su visita relámpago a Abu Dhabi.
Y condenan a 4 años de cárcel a un taxista de Santander que abusó de una joven ebria de 23 años a la que llevaba a casa. Cuando iba a llegar a su destino, se desvió de la ruta. Katia Nogueira.
Todo ocurrió en diciembre de 2019, cuando la joven de 23 años cogió un taxi para ir a su casa y el taxista aprovechó su estado de embriaguez para abusar de ella. Aunque el acusado asegura que solo fueron tocamientos, las pruebas realizadas a la víctima en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla demuestran que hubo agresión sexual. Por todo esto, la Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado 4 años de cárcel al taxista y le prohíbe acercarse o comunicarse con la joven durante 8 años, así como libertad vigilada a partir de su salida en prisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, noticia de última hora sobre Aubameyang, Carlos Ganga.
El delantero ya es nuevo jugador del Barça, Elena Condis.
El Barça acaba de darle oficialidad a su fichaje. El delantero de 32 años llega con la carta de libertad del Arsenal, firma hasta 2025, pero con una opción de salida pactada en junio del 2023. Su cláusula es de 100 millones de euros. Hoy día ajetreado en el club a la 1:30. Presentan a Adama Traoré, uno de los 4 fichajes con los que se han reforzado en este mercado de invierno, que se puede quedar fuera de la Europa League, porque hoy Xavi, antes de las 12 de la noche, debe decidir a quién no inscribe en la lista de esta competición, ya que solo pueden ser 3. La duda está entre Alves o Adama.
Hoy tenemos Copa del Rey, cuarto de final a las 8 en tiempo de juego, Rayo Mallorca, y a las 9 Valencia-Cádiz. El Real Madrid visita mañana al Athletic Club, el equipo de Ancelotti entrena esta tarde esperando a los sudamericanos. Melchor Ruiz.
Sí, lo hará a las 5 de la tarde, a las 4, una hora antes, rueda de prensa de Carlo Ancelotti, que vamos a ver si resuelve las muchas dudas que tiene de cara a ese partido de mañana. Lo que parece claro es que recupera a Carvajal y Asensio, no va a poder contar con Mendy y Marcelo, es decir, no hay lateral zurdo, y se decide hoy también si va a estar presente o no mañana en San Mamés Karim Benzema, algo que se decidirá al término de la sesión en la que se espera ya que lleguen los internacionales sudamericanos.
Y también acabamos de conocer las nominaciones de los premios Laureus. Pedri, nominado al mejor deportista revelación, Mar Márquez al mejor regreso del año y el Barça femenino al mejor equipo del mundo.
Sigues ahora en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Por aquí estamos, hoy día festivo, miércoles 2 de febrero, Día de la Virgen de Candelaria, y tendremos edición de bolsillo. Decidme hoy de la mañana de COPE Tenerife hasta las 12 del mediodía, una hora por delante, porque a esa hora vamos a conectar, como le comentaba Mayer Trujillo hace un ratito, con el equipo socio religioso de esta casa para llevarles hasta todos ustedes desde Candelaria la Santa Eucaristía con motivo de este Día de la Virgen de Candelaria. Así que, como digo, hasta las 12 hoy, 60 minutos de radio por delante para contarles toda la actualidad de este miércoles también festivo. Miren, podemos decir sin temor a equivocarnos que nuestra capital, Santa Cruz de Tenerife, se prepara para vivir un momento histórico con el desmantelamiento por fases de la refinería de Cepsa. Una industria que ha traído prosperidad durante décadas a nuestra ciudad y a la isla, y que traslada su actividad dejando nada menos que 573.000 metros cuadrados de terreno libre para los santacruceros, o lo que es lo mismo, el equivalente a 8 campos de fútbol. Es obvio que esta situación cambiará de manera importante no solo la salida sur de la ciudad, sino en general la fisonomía al completo de la capital tinerfeña, por lo que creo que es crucial que la planificación urbanística de cara al futuro de este enorme espacio sea la adecuada. De momento, ayer el concejal de urbanismo Carlos Tarife nos ofrecía algunas claves aquí en este programa de lo que tiene pensado el ayuntamiento.
Uno de los sueños que tenemos como ciudad es terminar la Rambla. Esa Rambla hay que prolongarla e introducirla dentro de la refinería y llevarla bien hasta el Palmetto. Con eso estaríamos creando un anillo verde. ¿Qué más cosas tienen que haber en ese ámbito? Pues mire, tiene que haber dotaciones. Ahí estamos hablando de zonas deportivas, de grandes infraestructuras que podrán hacer falta para la ciudad. Bueno, lo lógico es situar un intercambiador mucho más grande en la cabecera sur de los terrenos de la refinería.
Ayer nos explicaba el propio Tarife que todo esto tendrá que ir, incluido en el nuevo PGO, en el Plan General de Ordenación Urbana, y que esperan abrir un proceso participativo para que la ciudadanía se pronuncie. Me parece bien, pero creo que no haría mal el ayuntamiento en convocar un concurso de ideas entre varios especialistas. Miren, por lo pronto creo que la prolongación de la Rambla para llegar hasta el Palmetto, formando ese anillo verde, es una solución natural para la comunicación interna de Santa Cruz y, sobre todo, que haya más zonas verdes que obviamente embellecen la ciudad y dan calidad de vida. Pero quiero detenerme, en otra de las ideas que ofreció el concejal de urbanismo. La creación de un gran pabellón deportivo y sobre todo multifuncional, que pueda acoger grandes eventos no solo deportivos, sino conciertos y acontecimientos culturales. Y francamente creo que esta debe ser una de las prioridades para Santa Cruz en los próximos lustros. La capital de la isla necesita un recinto de este tipo, que coloque a nuestra ciudad como referente en la organización de este tipo de espectáculos. El ejemplo, como casi siempre, lo tenemos muy cerca, en el Gran Canaria Arena, instalación que a base de acontecimientos deportivos, musicales y culturales ha dejado un enorme retorno económico en las Palmas de Gran Canaria. Santa Cruz no puede dejar escapar esta ocasión y espero que Bermúdez y los sucesivos alcaldes lo tengan muy en cuenta. Son las 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Venga, comenzamos que tenemos mucho que contarles hoy. 11 y 9 minutos, lo hacemos como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos las claves informativas de este miércoles festivo de la mano de nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Y comenzamos con los datos del paro del mes de enero que hemos conocido este miércoles. El número de desempleados subió en Canarias en 4.037 personas respecto a diciembre, un 2,14% más, eso sí, baja en más de 72.000 respecto a hace un año. Los cotizantes a la Seguridad Social disminuyeron en casi 10.000 personas, aunque es verdad que hay más de 52.500 respecto a enero de 2021. Lo analizaba el secretario general de SEO en Tenerife, Pedro Alfonso.
1.000 parados más, 4.337 concretamente. Y si bien el interanual baja bastante, 72.000, es debido, como todos sabemos, a que el año pasado la destrucción de empleo fue brutal. Bajan el número de contratos también y bajan también en el mes casi 10.000 personas en cotizantes a la Seguridad Social. En esta situación delicada y La incertidumbre sigue estando encima, con una inflación desbocada, con unos presupuestos que no terminan de ejecutarse, con una situación de la reserva para inversiones cuestionada permanentemente por el Estado.
Y toca seguir hablando, Guillermo, de esa llamada de socorro que ayer nos llamaba la atención, que hace la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, porque aseguran que ya no hay ni una sola plaza para acoger a menores inmigrantes. Ya saben que la competencia de la tutela de estos menores la tiene la comunidad autónoma. Ahora mismo están atendiendo a 2.800. Dice que no les cabe ni uno solo más. Según informaba esta mañana, por cierto, el 112, en las últimas horas habían llegado 3 pateras a Canarias con 8 menores a bordo, entre ellos un bebé con su madre. Y esto decía esta mañana la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, de qué pasa cuando transcurren 72 horas tienen que quedar en libertad.
Pues el Estado tendrá que ver, porque nosotros no lo vamos a poder sacar de comisaría. Y mira que nos duele el corazón, Mayer, porque de verdad no queremos esa imagen ni ese sufrimiento de los niños que estén en una comisaría. No lo queremos, pero lo que no podemos tampoco es seguir abriendo recursos. Ahora mismo hay 48 recursos gestionados por la comunidad autónoma, más los recursos de los cabildos, ya no hay ni una sola plaza más. Y en vez de estar en la calle, porque eso sí que no lo vamos a permitir, pues se tendrá que quedar en comisaría. A ver si así entre todos nos sentamos al más alto nivel, Unión Europea, Estado, Gobierno de Canarias, y entre todos nos dan una solución, porque ya está bien.
Así están las cosas, Guillermo. Además, sí, decían que le han pedido explicaciones al ministro José Luis Escrivá y que de momento no les ha dado respuesta.
Esa es la situación con la llegada de los menas en Canarias. Madre mía, y en Madrid, que no nos hacen caso. Gracias, Daniel. 11 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y 2 almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo y encuentra la decoración de tus sueños en My Home. Aprovecha ahora nuestras rebajas y llévate lo que estabas buscando a unos precios exclusivos. Lámparas, mesas, sofás y todo en decoración. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. Super rebajas en My Home. No las dejes escapar. Estamos en Las Chafiras.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Once y 14 minutos, hoy se nos han puesto de acuerdo para cumplir años Shakira y Piqué. Ella cumple 45, el futbolista del FC Barcelona cumple 35, por eso estamos escuchando hoy a Shakira con una de sus primeras canciones. También cumple Lana Internacional, ¿se acuerdan? Aquella chica transexual que ganó Eurovisión allá por los años 90, representando a Israel, pues cumple ya 50 años. Hoy la Iglesia Católica, como decimos, celebra el Día de la Virgen de Candelaria, pero además Santos, Catalina de Ricci, Purificación y Aida.
Si te acercas, nada es útil para esta inútil. Cruzas ciegas, sordos, mudas, torpes, tras de estar en
Y ya que Putin está amenazando con una guerra, esa es la última hora. Parece que ha dicho que como Ucrania entre en la OTAN, esa ha sido su respuesta a Estados Unidos y a la OTAN, que amenaza con una invasión. Pues le voy a recordar al presidente ruso una frase de Napoleón que dice así: en la guerra como en el amor, para acabar es necesario verse de cerca, señor Putin. En fin, habrá que echarle humor a la cosa, porque si no, ya me dirán ustedes cómo está el mundo. 11 y 16, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos con precipitaciones que podrán ser en forma de chubascos y hasta media tarde se podrían llegar a recoger más de 15 litros por metro cuadrado en una hora. No se descarta que puedan ser en forma de nieve en las cumbres del Teide. Tendremos de nuevo calima y no se descarta alguna tormenta ocasional, mientras que las temperaturas no presentarán grandes variaciones o bajarán ligeramente en zonas del interior. Las máximas serán de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 24 en el Puerto de la Cruz, de 23 en Candelaria y de 19 en La Laguna. Por último, si nos referimos al viento, será de dirección variable y no se descartan intervalos fuertes, mientras que en zonas de medianías y en cumbres el viento será del sur y también tendremos intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Damos las gracias a Moisés Camuñas de la Agencia Estatal de Meteorología y conocemos también la última hora del deporte con nuestro compañero Juanjo Ramos. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Pues pasa por el partido que está en juego. El Granadilla juega contra el Sporting de Huelva en estos momentos. 8 minutos de partido, empate a 0, un encuentro de una nueva jornada liguera. Además, en fútbol, ayer fueron presentados los nuevos fichajes del Tenerife, Andrés Martín y Mario González. Este último desarrolla desde las 10 de la mañana su primer entrenamiento con los blanquiazules. Está, por cierto, con el grupo Carlos Ruiz. Buena noticia para Luis Miguel Ramis. Además, hoy a las 6 de la tarde, el Sanaya Libi juega contra el Panathinaikos, partido de vuelta de los cuartos de final de la Challenge Cup de voleibol, y a las 7, Estrasburgo-Lenovo-Tenerife, segunda jornada de la segunda fase de la Basketball Champions League.
Muy bien, gracias Juanjo. 11 y 17, vías de comunicación abiertas con todos ustedes, como siempre, en el 610-1080-11, nos dice un oyente por aquí: buenos días, Guillermo, viva la Virgen de Candelaria, nos manda unos cuantos emoticonos, y otro oyente que nos pregunta por ese partido, justamente, acaba de comentarlo Juanjo, que está disputando el Granadilla de Gatesa. No, hoy no podemos ofrecer el partido, amigo, porque evidentemente nos coincidía en horario con el programa, y después con la transmisión de la Santa Misa, a las 2 de la tarde, llega Juanjo con todo el equipo y les pone al día de lo que ha ocurrido. 11 y 18, venga, hacemos una primera pausa. Nos esperan ya protagonistas a vuelta de unos mensajes.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por nuestro servicio postventa y hasta 5 años de garantía. Porque generamos confianza. Porque tiene 7 tiendas a tu disposición. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si quieres contactar con la naturaleza y disfrutar de uno de los paisajes más bonitos de la isla de Tenerife por esta época, no lo pienses más y acércate a Santiago del Teide para vivir la ruta del almendro en flor. Del 22 de enero al 20 de febrero podrás adentrarte de manera particular o en diferentes rutas guiadas en este espectáculo de la naturaleza, al igual que disfrutar de la gastronomía local con menús y desayunos especiales y muchas sorpresas más. Para más información, en las redes sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Ruta del Almendro en Flor, Santiago del Teide.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:20 comenzamos en clave de pandemia porque preocupa el número de fallecimientos que hay en Canarias. Ayer 9 personas murieron en el archipiélago, todas entre 63 y 95 años, alguna persona de 50, eso sí, con patologías previas. Pero ojo, en lo que llevamos de 2022, 287 canarios han fallecido, 73 en la última semana. De todo esto y demás cosas, porque hay noticias también en referencia a las mascarillas, quiero hablar con el portavoz del Sanidad del Partido Popular y neumólogo del Hospital Egrín de Gran Canaria, Miguel Ángel Ponce. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Muy buenos días. Un saludo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Miguel Ángel?
Bueno, pues agotado. Agotado, como todos los canarios. Como todos.
Ahí en Gran Canaria tiene una buena montada en el Hospital Insular, por lo que veo, vamos.
Sí, la verdad que parte, yo creo que ese agotamiento se está reflejando ya en los conflictos sanitarios que hay en el sector, en el Hospital Insular en concreto. Yo aprovecho, ya que me lo preguntas, para seguir apelando al diálogo. El diálogo al final es siempre la solución. Creo que ha faltado diálogo en este conflicto, porque al final los médicos, yo creo que lo estamos dando todo, y más allá de comentarios y de malas interpretaciones, yo creo que esto se podía haber resuelto en los despachos y evitar pues lo que está ocurriendo, pero el colectivo está muy muy enfadado. Sí. La dirección creo que no ha hecho bien en hacer críticas en los medios de comunicación, porque de verdad que los sanitarios, creo que no hay duda ninguna de que estamos haciendo todo lo que podemos, cada uno en nuestros ámbitos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo experiencia en el COVID porque soy neumólogo, pero puedo entender que hay profesionales que a lo mejor se dedican desde hace muchos años a otras tareas y a lo mejor estar en un servicio de urgencias es complicado, pero pueden ayudar en otros ámbitos, pueden ayudar en las plantas, pueden ayudar, yo qué sé, incluso hasta en labores para tomar muestras de PCRs a pacientes, a rastrear, hay muchas formas de ayudar, ¿no? Y yo creo que el diálogo al final es la solución. Sí. Yo le preguntaría...
Fíjate que dice hoy, por ejemplo, dice hoy Natacha Sujanani, nos decía algo aquí en COPE la semana pasada, algo parecido.
¿Quién? Natacha, ejemplo, la gerente
sí,
de la Candelaria.
En el periódico El Día, la gerente de la Candelaria dice que llevamos dos años con los hospitales en un estado de guerra. O sea, ¿te parece una expresión adecuada?
Sí, bueno, vamos a ver. Esto, mira, yo hablaba el otro día con un paciente que me lo dijo en la consulta, me gustó mucho, voy a aprovecharlo. Me decía, doctor, estamos viviendo una guerra. Yo le dije, bueno, pero una guerra. Dice, sí, yo viví, en un paciente mayor, yo viví una guerra civil, una guerra con balas, y ahora tenemos una guerra con un virus. Que además el problema es que las balas se ven y el virus no se ve, es microscópico, ¿no? Estamos viviendo una guerra sanitaria, hablando en el sentido estricto de que hay un enemigo, que es el virus, que no quiere morir, que nosotros inventamos armas contra él, como que en este caso son las vacunas, y que no quiere morir, que va mutando y que para mutar necesita infectar y que necesitamos la colaboración de la ciudadanía, ¿no? De nuestros ejércitos, ¿no? Que es la ciudadanía. Y a mí me preocupa mucho cómo la ciudadanía ha perdido la confianza, ¿no? Y esto lo están aprovechando los negacionistas, Guillermo, para introducir sus mensajes negativos y demás.
Sí, de acuerdo.
Pero cuando Natacha dice eso se refiere al cansancio. Yo conozco bien a Natacha, me parece una gran profesional, y creo que está pues eso, transmitiendo ese cansancio, ese agotamiento, y no pueden haber conflictos, tiene que haber diálogo. Yo creo, le invito a la dirección del Hospital Insular a que retomen el diálogo porque es que no hay otra. Estamos en una guerra sanitaria, y hay que terminarla cuanto antes.
Vamos al lío, Miguel Ángel, porque tengo poquito tiempo, que después tenemos que ir a la misa de Candelaria. Vamos a ver. Quiero preguntarte dos cosas fundamentales.
Feliz día de la Candelaria a todos los chicharreros.
Aquí estamos efectivos. Mascarillas. Es que lo acabo de escuchar en el Boletín Informativo Nacional. Hay muchos países ya que están retirando las mascarillas en exteriores. No te digo ya Dinamarca, que ha dicho que ya se ha acabado la pandemia y que no hay ninguna restricción. Pero fundamentalmente, el tema de las mascarillas, desde tu opinión, ¿debemos seguir llevando mascarillas como quiere el gobierno por la calle, sí o no realmente?
Mira, primero una pequeña reflexión. Lo de Dinamarca es increíble porque ya lo hicieron hace unos meses, el año pasado, y les fue fatal. Tuvieron que volver a las restricciones, ¿no? Tienen unas incidencias elevadísimas, ¿no? Y estas son las cosas que no nos podemos permitir, porque esto es una pandemia y si le damos espacio al virus y somos muy agresivos en la toma de decisiones, nosotros los sanitarios estamos contentos de que aquí hemos sido prudentes, por ejemplo, con los carnavales, pues al final el virus sigue mutando y puede seguir apareciendo variantes. Por cierto, la variante BA2 en uno de los países donde más está, parece ser, es en Dinamarca, ¿no? Lo cual me parece muy desafortunado. Con respecto a nosotros, la mascarilla. Siempre lo hemos dicho. Vamos a ver, yo creo que ya a estas alturas sabemos cómo funciona este virus. Este virus se mata con vacunas y se mata con restricciones, es decir, con evitar las aglomeraciones, y se mata en el sentido de ir haciéndolo desaparecer y que se convierta en un virus endémico como la gripe, con la mascarilla, porque la mascarilla nos impide que, si tú y yo, Guillermo, estamos hablando muy cercanamente, nos transmitamos las gotas de saliva. Entonces, en el exterior, si estamos haciendo deporte, estamos solos, estamos en un espacio muy amplio. ¿Te acuerdas la polémica de las playas, no? Cuando surgió la polémica de las playas. Es que estos bandazos que está dando el gobierno no están ayudando, porque tienen a la población completamente confundida y está dejando de creer. Es lo que me preocupa. La mascarilla en exteriores, ¿cuándo es necesaria? Cuando estamos en lugares con aglomeraciones. Cuando hay, si por ejemplo vamos a una calle muy con mucha aglomeración, con muchas personas, y no podemos mantener la distancia de seguridad, ahí debemos ponernos la mascarilla. Si estamos, por ejemplo, estamos caminando por el campo, nos vamos con nuestra familia, con nuestros hijos, y estamos en un lugar muy amplio y no hay nadie a nuestro alrededor, ahí no hace falta la mascarilla. Pero es que es sentido común. Entonces yo, este debate de mascarillas sí, mascarillas no, mascarillas siempre en interiores, siempre en interiores, y siempre que hayan aglomeraciones, sobre todo en interiores, pero también en exteriores. Por lo tanto, yo creo que es aplicar el sentido común, no hay mucho más.
Claro, claro. Vamos con el tema de los fallecimientos. 287 muertos, pero la preposición aquí es la pregunta del millón, Miguel Ángel. Ya. ¿Estamos contando bien? ¿Tenemos que hablar de muertos con COVID o muertos por COVID, quiere decir?
Esto me parece lamentable que a estas alturas, Guillermo, estemos hablando de esto, de verdad. Yo durante toda la pandemia hemos tenido pacientes que han muerto directamente por COVID, porque ingresan directo. Vamos a intentar aclararlo, ¿no? Esto se refiere a un paciente que va al hospital, tiene fiebre, le detectamos el COVID, tiene una neumonía y muere por esa neumonía. Pero luego hay pacientes, como por ejemplo los oncológicos, que están ingresados en el hospital, eso nos está pasando, pero esto ha pasado en otras oleadas, ¿eh? Por eso es que no entiendo ahora esta polémica. Es decir, esto es como, a mí me da la impresión que quieren de alguna manera buscar excusas para no reflexionar por qué realmente estamos teniendo tantos fallecimientos, ¿no?
Pero ese paciente oncológico que fallece por el cáncer que tiene y tiene, claro, es positivo por COVID, se contabiliza como muerto de COVID,
claro,
digamos.
Claro, pero es que además el propio COVID que ha podido contraer en un brote hospitalario, no nos olvidemos que no paramos de tener brotes hospitalarios. Es decir, en mi propio hospital ha habido un brote en el servicio de hematología, pero ha pasado en otros hospitales también, ¿no? Por poner el ejemplo de los oncológicos, ¿no? Ese paciente está ingresado por una leucemia, le están dando quimioterapia. Hay un brote en el hospital. Ese paciente está yendo mal de su leucemia, ¿de acuerdo? Y termina muriendo de su leucemia. Pero si se coge el COVID, puede tener también una infección sobreañadida que puede incluso hacer peorar la enfermedad. ¿Qué pasa? Eso no nos importa ahora. Eso no lo vamos a contabilizar. ¿Cuántos pacientes han habido en otras oleadas, por cierto, que no se han contabilizado como muerte por COVID? Porque a lo mejor han muerto de una muerte súbita, son muy mayores, no se les ha hecho biopsia y han podido tener el COVID, sobre todo en las épocas en las que no teníamos PCR, ¿lo recuerdan? Ahí seguro que había un montón de pacientes que murieron por COVID, no los contabilizamos. Sí. Vamos a ver, esto no se puede, esto no hay muertos de primera y de segunda. Es decir, aquí vamos a ver, si el paciente está en el hospital, va mal y tiene una prueba positiva por COVID, vale, puede ser que la muerte directamente haya sido por COVID o no. A veces es que ni lo sabemos. Y esto te lo digo ya como clínico, ¿no? El paciente va mal, hace la neumonía, pero se mete en insuficiencia cardíaca y es la insuficiencia cardíaca la que lo termina matando. ¿Qué pasa? Que como no murió directamente por el COVID, sino por la insuficiencia cardíaca secundaria a la infección por el COVID, ¿no lo contamos? No, vamos a ver. Es importante, es decir, el hecho de que tenga el COVID es importante de cara a la evolución del enfermo, sobre todo en esos enfermos que tienen comorbilidades, que tienen enfermedades graves y que todo al final termina sumando.
Entonces, si te entiendo bien, a ese tipo de pacientes sí hay que contabilizarlos como pacientes fallecidos por COVID.
Evidentemente. Vamos a ver, tenemos una pandemia, estamos contabilizando el número de COVID que tenemos y hay fallecimientos. Oye, pues si el paciente tenía COVID, evidentemente ha podido tener una influencia o directa o indirecta en la evolución del enfermo. La cuestión es, tenemos que saber el número de COVID que estamos ingresando en los hospitales y luego esa mortalidad podrá ser por una causa o por la otra, pero normalmente en medicina las cosas se suelen entremezclar, las cosas no suelen ser a veces A o B. Oye, que lo quieren diferenciar y quieren hacer una estadística muerte directa por COVID o muerte indirecta, pero bueno, es que al final estamos hablando de fallecidos. Y yo creo que está entrando ahora en estadísticas y en números con la que nos está cayendo, a mí, desde mi punto de vista, me suena, dado que no se ha hablado en otras oleadas, me suena a intentar buscar excusas ante una situación que en esta sexta oleada en Canarias ha sido realmente mala. Y lo que hay que hacer es hacer autocrítica y buscar dónde hemos fallado y poner soluciones. Y de eso es de lo que tenemos que estar hablando. Yo escuchar ahora que si vamos a contar los muertos de una manera u otra, a mí me suena a excusa. Y yo creo que ahora mismo no aporta nada. La situación es muy mala, los datos son realmente malos y poco más o menos que parece que estamos jugando con los números y los números son los que son. Tú los
acabas vamos, que esto es una guerra y la guerra no ha terminado, podríamos decirlo así, Miguel Ángel.
La guerra no ha terminado, siempre lo hemos dicho, las curvas de incidencia ahora mismo no son reales porque se están haciendo un 50% menos de test. Esa es otra. Si estamos haciendo un 50% menos de test, a lo mejor pueden fallecer pacientes que no sabemos si tienen el COVID o no y no los estamos contando. Claro. De eso no hablamos. Hablamos solo, es que, ¿me entiendes? Es un debate que para mí yo creo que no conduce a nada. Ahora mismo, las curvas importantes son las de hospitales y las de UCI y las de fallecidos. Esas todavía no han terminado de bajar lo suficiente. Es probable que empiecen a bajar. ¿Por qué? Porque independientemente de que no sea...
Además, Gran Canaria, por ejemplo, es la única isla donde los ingresos no decrecen, ¿no? O sea, siguen creciendo.
Claro, ¿por qué? Porque ha ido siempre un poquito por detrás de Tenerife. Es decir, sí. Esto pasó con Delta exactamente igual. Que es lo normal, que en las próximas semanas, además yo lo he dicho en COPE, miren, no le hagan caso a las curvas de incidencia, porque es que las curvas de incidencia están falseadas completamente porque no se hacen test ya ni se hacen rastreos, ¿no? Bueno, perfecto. En Tenerife incluso se plantearon no hacer test a los sintomáticos leves. Sí, yo creo que sí que irán cayendo en las próximas semanas. Desgraciadamente algunas caen por fallecidos, claro, desde que he fallecido ya pues es un caso menos, es una desgracia de verdad, pero es verdad que irán cayendo. ¿Qué hay que tener? ¿Qué hay que ver ahora? Que no tengamos alguna nueva variante, sigamos manteniendo un poquito la prudencia, analicemos las cosas a ver si conseguimos también con las nuevos antivirales. Por cierto, Guillermo, déjame decirlo, por favor.
Muy rápido,
por favor. Los nuevos antivirales, no terminan de llegar los nuevos antivirales. Yo no sé, el gobierno de España no ha firmado todavía el contrato de los nuevos antivirales.
Pero si la última vez que hablamos me dijiste que iban a llegar ya, pues no, y hablamos hace dos o tres semanas.
No han llegado, vale. Guillermo, y quiero decirlo también y quiero denunciarlo.
Muy bien. Estupendo. Miguel Ángel, siempre un placer escucharte. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un fuerte abrazo y a ver si de aquí al verano terminamos con esta pesadilla. Pedirle paciencia a la gente. Sé que están agotados, que no dejen de creer en la ciencia, pero de verdad, este año tenemos que terminar con esta pesadilla para intentar ya que este virus sea endémico y necesitamos la colaboración de todos. Muchísimas gracias.
Perfecto. Gracias, Miguel Ángel. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta 11:32. Venga, hacemos una pausita.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Insular Canarias de Bebidas Incabe te trae toda la actualidad de la gastronomía. Soy Isabel Pérez y cada martes y jueves en La Mañana en Tenerife te descubrimos las mejores propuestas para los paladares más exigentes. Y recuerda, Incabe te recomienda el consumo responsable.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
¡Fijaro! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura de internet igual, pagas solo por lo que te interesa. Como con Másmóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil, con llamadas ilimitadas por solo 35,28€ al mes para siempre. ¡Másmóvil! Ahorra, sin más.
Ven y contrata en Másmóvil, carretera nueva 32, Cruz Santa.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:35, cambio el tercio en este programa. Saben que es un tema que venimos tratando durante toda la semana. Seguimos hablando del Tren del Sur. Ayer Pedro Martí lo decía aquí claramente, que no ha lugar, que es un dineral, que no va a salir antes del final de esta legislatura. Hemos escuchado muchas voces. Estamos haciendo una ronda con los diferentes grupos políticos del Cabildo y quiero hablar hoy con el grupo de Coalición Canaria, el consejero que ha llevado la voz cantante en este asunto de Félix Fariñas. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días y feliz día de Candelaria para todos, para todas.
Efectivamente, en este día festivo, Día de la Virgen de Candelaria. Félix, sí. ¿Cuál es la posición de ustedes en este momento con respecto a Tendes en el Cabildo? Cuéntame.
Bueno, pues la posición nuestra es la de siempre. Yo quiero recordarle aquí a todo el mundo que Coalición Canaria es impulsadora del Tren del Sur, como lo fue del tranvía en su momento. O sea, eso creo que está claro.
Pero seguro que alguno... la de siempre, porque al principio de la legislatura tuvieron ustedes algunas dudas, ¿no?
No, las dudas no. Es que esa es la política, ¿no? Que, sí. Que se haga un proceso participativo no significa que haya ninguna duda. No es la primera vez que se hace un proceso participativo y nosotros creo que además entra dentro del juego democrático, que la gente pueda opinar y pueda aportar ideas y iniciativas diferentes a un proyecto. Pero eso no desvía en ningún momento que Coalición Canaria. Pero es que además, yo creo que esta discusión no tiene ya sentido. O sea, ¿qué estamos discutiendo? Si un tren que es con energías renovables, con energías verdes, que mejora la seguridad, que alivia el tráfico, ¿qué estamos diciendo? Que eso no tiene sentido. Yo creo que esa discusión deberíamos ya dejarla de lado. Lo que pasa es que hay gente aquí, en esta isla, desgraciadamente, que dice que no, y es una minoría. Es una minoría, pero bueno, siempre hay minorías para todo, ¿no? O sea, tenemos a los negacionistas, tenemos a los tierraplanistas, tenemos gente rara, y aquí tenemos
un grupo... Sí, pero es una minoría, Félix, que ha provocado que al final el grupo de gobierno se eche atrás, después de que el propio vicepresidente presentara una moción favorable a este tema.
Efectivamente. Habría que pedirle explicaciones a Pedro Martín de por qué él le niega el futuro a esta isla, ¿no? Creo que ayer dijo en la COPE, ¿no? Como que no era el momento, que eso sí. Vale, que dijo que valía mucho dinero, ¿no?
Sí,
dijo,
que cuesta un dineral y que no era
un dineral. Que... Yo le preguntaría que cuánto es un dineral, ¿no? Hoy es fiesta, afortunadamente, y don Pedro Martín no va a poder ir a la tienda de la esquina a comprar un tren para Tenerife, así que hoy no se va a gastar el dinero. Pero, mire, Guillermo, vamos a ver, yo creo que nunca vamos a tener la facilidad de financiación que hay ahora mismo con los fondos de recuperación y de resiliencia que ha sacado Europa, que estamos hablando de muchos miles de millones para España. Y no podemos pasar una legislatura en vacío. Y eso es lo que hay que recriminarle a este partido, al Partido Socialista, que a cambio de tener la presidencia del Cabildo, ha admitido cerrar la boca y no hacer absolutamente nada porque, digamos, se sigan buscando vías de financiación, se sigan haciendo proyectos, porque esa es una cosa también que responde a tu primera pregunta, ¿no? Ustedes tienen claro, hombre, ¿quién ha hecho todos los proyectos del Tren del Sur? Coalición Canaria, si es que nos lo han echado en cara. Es que ustedes se han gastado 20 millones en proyectos. Pues mire, son 20 millones que venían para el tren y se gastaban en proyectos o se devolvían. Y por lo tanto nosotros hemos avanzado, hemos realizado el proyecto y está definido el proyecto del Tren del Sur. Yo no digo, Coalición Canaria no dice, oiga, vamos a hacerlo completo, porque realmente es mucho dinero, pero vamos a buscar las vías de financiación. Y yo creo que un tren, y lo cree mi partido también, un tren ahora mismo entre San Isidro y Adeje, un tren trans, una especie de tranvía, aliviaría enormemente el tráfico en esa zona, y toda la gente que trabaja por ahí estará de acuerdo conmigo. Y yo, que he sido trabajador muchos años de educación en el sur, pues yo agradecería enormemente poder subirme a un tren en Güímar, que es donde vivo, e ir a dar clase a los cristianos o ir a dar clase a las galletas, y ese tiempo ir sentado, ir leyendo, ir trabajando, ir corrigiendo, y el que trabaja en otro negocio, pues ir haciendo sus ofertas, ir viendo sus mensajes y llegar a casa por la tarde y llegar relajado y descansado, y no llegar hecho polvo de la carretera, de las colas y con ganas de acostarte y que pase el día ya, ¿no? O sea, el tren yo creo que es indiscutible, sí. Y lo que tenemos que buscar es vías de financiación, y eso es lo que hemos llevado en diferentes mociones a lo largo de este año y del año anterior.
Sí, sí.
No hay manera.
No hay manera. ¿A ustedes qué les parece que en Gran Canaria haya unanimidad total, incluyendo a Unidas Podemos, a cuya portavoz ayer escuchamos aquí en COPE, en COPE Canarias, y que, sin embargo, aquí en Tenerife el grupo de Sí Podemos se niegue tajantemente a esta opción del Tren del Sur? ¿Qué les parece eso?
Pues a mí me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza porque, efectivamente, una vez más vuelve a perder Tenerife y hay que agradecérselo a esta señora de Coalición Canaria, compañera en el Cabildo, pero realmente que tiene una postura totalmente absurda. Y agradecérselo a Pedro Martín, que sabe, porque lo amenazó, e incluso salió a los medios de comunicación, si usted apoya esta moción, yo le retiro el apoyo. Y claro, este hombre no entra en ese juego y dice, no, pues entonces el Tren del Sur no es el momento, nos cuesta un dineral, ¿no? De la expresión de él, un dineral, y así está. O sea, Tenerife vuelve a perder, vuelve a dejar pasar la oportunidad, y como digo, creo que estamos viviendo momentos históricos en cuanto a financiación, porque desgraciadamente entre la crisis y la pandemia Europa ha decidido poner mucho dinero para ese fondo de reconstrucción y de resiliencia, y es el momento, y se lo dijimos en abril y nos rechazaron la moción, dijeron que lo iban a pedir por el Euro Facility Connection para el transporte europeo, y es que ni siquiera se presentaron. Guillermo, es que el año pasado, como todos los años, el gobierno de esta nación pone 5 millones para el transporte guiado en Tenerife. 5 millones, que esos son los millones que se han ido invirtiendo durante años en los trenes. Y eso se podía gastar en proyectos y se puede gastar también en inversión. Y el año pasado ni siquiera lo solicitaron. Que ibas a las partidas del Estado, verás que hay 5 millones para Gran Canaria, 5 millones para Tenerife. Bueno, pues Tenerife no los pidió. ¿Por qué? Dice, no, porque es que el tren no es prioritario. Pero oiga, que no se compran la tienda de la esquina, que hoy es día fiesta, hoy no venden trenes, que hay que trabajar, que un tren no es de la noche a la mañana, que hay que trabajar, hay que planificar, y eso es lo que nos da lástima y nos da pena, y la verdad es que pierde Tenerife, y bueno, pues ganará Pedro Martín, que es presidente del Cabildo, y qué bueno para él, pero para los demás, de verdad, es un paso atrás, y espero que en algún momento esto se pueda revertir, y si no, por lo menos que se le tenga en cuenta, porque le está negando el futuro a esta isla, sobre todo al sur.
Muy bien. Félix Fariñas, consejero de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias, Guillermo.
Hasta luego. Bueno, hago una pausa publicitaria. Antes me preparo mi tapita de jamón de Montesano, porque ustedes saben, ¿cuándo el producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que ya son esas menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Si quieres contactar con la naturaleza y disfrutar de uno de los paisajes más bonitos de la isla de Tenerife por esta época, no lo pienses más y acércate a Santiago del Teide para vivir la ruta del almendro en flor. Del 22 de enero al 20 de febrero podrás adentrarte de manera particular o en diferentes rutas guiadas en este espectáculo de la naturaleza, al igual que disfrutar de la gastronomía local con menús y desayunos especiales y muchas sorpresas más. Para más información en las redes sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Ruta del Almendro en Flor, Santiago del Teide.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Y por qué en Lusoger Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusoger Tenerife.
Porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Firanza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
15 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Recuerden que hasta ahora conectamos con los compañeros del equipo socio-religioso de esta casa, con el padre Francisco Hernández a la cabeza, para llevarles hasta todos ustedes la retransmisión de la misa desde la Basílica de Candelaria. Saben, este año, bueno, pues con restricciones de aforo por el tema de la pandemia del COVID, restricciones en el acceso a autoridades, etcétera. Ahora estarán los compañeros a partir de las 12 con todos ustedes. Pero me queda un ratito hoy para... Es que tenemos mucho que opinar, porque podemos hablar del Tren del Sur, podemos hablar de cómo va a quedar Santa Cruz, los terrenos de la refinería, el tema del carnaval sigue coleando. De todo ello hablo con Mariano Cejas, que ya me está escuchando. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. Buenos días
y con Maribel Oñate. Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
En este día festivo hoy de la Virgen de Candelaria. Yo me gustaría empezar preguntándoles por el tema de la semana, que ha sido el Tren del Sur, ¿no? Esa moción presentada en el Pleno del Cabildo el pasado viernes por Enrique Arriaga, bueno, que retira a última hora, después de que el grupo de Sí Podemos Canarias amenazara con retirar su apoyo al grupo de gobierno ante su negativa tajante al Tren del Sur. Hemos escuchado aquí esta semana a la vicepresidenta tercera del Cabildo de Gran Canaria de Podemos defender a capa y espada el tren para su isla. ¿A ustedes qué reflexión les merece todo esto? Mariano, Maribel, Maribel, Mariano.
Bueno, yo se lo planteaba directamente a la coordinadora, ¿no?, de Podemos en Canarias, porque le oía unas manifestaciones en Twitter y la verdad que nos estamos transformando en un país donde no tenemos ningún tipo de rigor cuando decimos las cosas, ¿no? Y yo leí unas declaraciones de ella diciendo que, bueno, que el Tren del Sur era devastador, era antisocial y poco menos que era antieconómico y que no era la alternativa. Y yo le preguntaba, ¿no?, que cómo me fundamentaba, en qué estudio me fundamentaba sus palabras. Yo llevo 3 o 4 días esperando la respuesta, ¿no? Y me temo que no me la va a dar porque sencillamente no la tiene. Entonces
es que llama mucho la atención que la coordinadora regional, que es Laura Fuentes, diga que es devastador y su representante en el Cabildo de Gran Canaria diga que el tren es sostenible y que no daña el medio ambiente, por lo menos en Gran Canaria. Llama la atención, la verdad.
Pero Guillermo, vamos a ver, el problema principal es que los economistas y la gente que un poco estudia las inversiones, pues analiza las inversiones en base a una rentabilidad social y económica, ¿no? También me sorprendió las palabras del presidente del Cabildo diciendo que era un montón de dinero, 2.400 millones, pero las inversiones no se tienen que tener exclusivamente por el montón de dinero que se invierte, sino por el posible retorno que te dan. Y a mí me preocupa que un poco tomemos decisiones sin tener directamente un estudio riguroso y claro. Lo que está claro que ¿qué hay más antisocial que estar todo el día en la carretera 2 horas viniendo desde Guadix? Y eso lo debería saber el presidente Cabildo. Eso sí que es antisocial. Y eso no lo podemos seguir soportando la isla de Tenerife. Hay que buscar una solución. Y lo que no se puede seguir dilatando el problema. Yo oía las declaraciones y en términos generales venía a decir que en esta legislatura no se va a hacer absolutamente nada. Absolutamente nada, porque estamos pendientes del estudio, porque ahora vamos a estar un año esperando el estudio, después vamos a hacer unas consultas, después vamos a consultar a los ayuntamientos. Y parece como dilatar el problema. Y yo creo que hay que buscar un término medio. Hay que acelerar el procedimiento de alguna forma, tomar una decisión y adoptarla. Y lo que no puede ser es malo para Tenerife y bueno para Gran Canaria. Es que yo anoche preguntaba, ¿no?, y muchos nos preguntaremos muchas veces cuando decimos, oye, es que Gran Canaria, ¡jo, qué bien lo han hecho! ¡Qué maravilla de carreteras tienen! ¿No diremos lo mismo dentro de 10 años del Tren del Sur?
Bueno, yo...
Maribel, dispara, venga.
Vamos a ver, yo me he leído varios estudios que hay sobre movilidad en las islas, especialmente de profesores de la Universidad de Las Palmas, como José Carlos Hernández Luis y otros, ¿no? Y todos ellos han hecho un estudio pormenorizado. Hablan de las ciudades difusas o de las ciudades intensas. Cuando tú coges más terreno para construir o te extiendes y eso crea a su vez otros servicios paralelos que en unas islas pues son complicados. Por otro lado, hay una gran, como decía Mariano, hay una gran consumo de energía, de tiempo. Hay un estudio que dice que en cada coche generalmente va una persona o 1,5. Estamos utilizando las carreteras, cada vez más carreteras, siendo islas, en vez de ir a la rentabilidad del transporte público. Y el transporte público del tranvía, por ejemplo, en Las Palmas, de Las Palmas a donde van ellos, donde tienen proyectado el tranvía, el tren van 50 kilómetros. Nosotros hasta Arona son 80 kilómetros. Nosotros somos la isla mayor, porque Gran Canaria pues mide 1.500 kilómetros, pero nosotros medimos 2.000 kilómetros, la isla de Tenerife 2.000 y pico, ¿no? Con lo cual es una isla de mayor extensión. Luego le oí decir al presidente del Cabildo algo que me sorprendió muchísimo, porque él es una persona culta. Dijo que en Gran Canaria la población está más dispersa, pero ¿de dónde sacó eso él? Si precisamente Gran Canaria tiene todo el polo de viviendas en la capital, donde está el área toda colmatada, todo el mundo se ha ido a vivir a Gran Canaria. En cambio, Tenerife tiene un reparto mucho más distante unas ciudades de otras. Y la prueba es que solamente en el sur nosotros tenemos poblaciones de 50.000, de 80.000 y de 40.000 en la Granadilla, lo que es Adeje y Arona. Es decir, nosotros necesitamos el tranvía, el tren. ¿Qué pasaría si ahora no existiera el tranvía entre Santa Cruz y La Laguna? ¿Cuántas personas bajarían y subirían en guagua o en coche? Es una cosa que quita población de las carreteras, que mejora el medio ambiente, y el de Gran Canaria va a tardar media hora, 30, 35 minutos al sur. Pues nosotros tardaríamos más o menos. Pues yo no entiendo por qué. Lo que pasa es que en Tenerife, como dice Mariano, no se estudia, no se planifica, no se hacen proyectos, se gastan dinero en proyectos y luego se quedan en un cajón, y es la isla del no a todo. Es que es una isla que no tiene ese ímpetu e impulso de mejorar lo que es el medio ambiente de la isla, que es una de las cosas que nos estamos cargando con tanto coche.
¿Pero qué falta en esta isla para que todos los políticos de Gran Canaria, sin distinción de color y de ideología, se pongan de acuerdo y aquí estemos siempre con lo mismo?
Traer más gomeros a vivir a Santa Cruz. Traer más gomeros a vivir a Tenerife.
Vamos a ver. Yo creo que Maribel ha dado la clave en un tema importante. En el Cabildo del Tenerife nos hemos gastado en torno a 30 millones de euros en temas relacionados con el Tren del Sur. Y no hemos visto absolutamente nada, ¿no? Salvo algunas infografías. Cuando el Partido Socialista también habla de más tiempo, hombre, hay que recordarle a nuestros oyentes que el Partido Socialista ha gobernado con Coalición Canaria los últimos años, o sea que yo creo que también es un tema que quizás estos estudios deberían haber estado hechos antes, no este año. Y a mí yo lo que tengo la sensación es que estamos dilatando la decisión a día de hoy, lo tengo clarísimo, porque hay que contentar a unos socios, no de gobierno, pero que sí apoyan en determinadas ocasiones al partido en el Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? Pero yo creo que en la vida hay que ser valiente, ¿no? Y los políticos, de alguna forma, tienen que tomar decisiones para toda la ciudadanía, no solamente pensando en que van a estar más o menos cómodos durante 2 años de legislatura, 1 año y medio de legislatura que les queda. Esa es mi opinión, ¿eh? Y sobre todo, que las decisiones se tienen que hacer con estudios. A mí no me... Es que me cuenten ahora que vamos a estar 1 año más para tener el estudio, cuando la participación ciudadana de ese estudio acabó el día 29 de febrero, y que ahora durante 1 año estemos todavía moliendo la batata, para que después, en los últimos 6 meses de legislatura, no se tome ninguna decisión de calado. Hombre, a mí personalmente, como usuario, me parece un dramón. Y hagan lo que hagan, o sea, pongan un carril busbao, hagan el proyecto, pero hagan algo.
Pero que todo eso es complementario, quiero decir, es que, claro, es que la gente no ve...
necesita una ilusión.
Efectivamente, necesita que haya grúas ya y que se empiece a ver movimiento, eso es lo que necesita la gente.
Guillermo, voy a menos, incluso, la gente necesita que haya una certidumbre y que tú le digas que vas a hacer lo que vas a hacer en un determinado periodo y que se quede hecho ya, y que haya un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, incluso que se lleve alguna especie de norma interna, donde cuando cambie el partido político dentro de 2, de 4 años, de 2 años, de 3, pues no volvamos para atrás. Es que tenemos, yo creo que un retraso a nivel político con respecto a Gran Canaria importante. A mí no me cabe en la cabeza, claro, qué podemos hay en Gran Canaria para decirme que no es devastador. Y en Tenerife sí, es que yo no lo entiendo.
Pero o sea, tú no veas cómo lo defendía la de Podemos en Gran Canaria. Es que yo estaba anonadado de escucharlo, te lo digo en serio.
Pero sabes,
estaba anonadado. Escuchando a los de Podemos de aquí y a los de Podemos de Gran Canaria, y decía, pero qué diferencia, Dios mío. Es como
no, pero lo que dice Mariano tiene razón en el sentido que los políticos tienen que pensar en los ciudadanos. Mariano está conectando la política con los ciudadanos, con la ilusión, con las ganas de, con la mejoría en la parte económica, porque hay muchos polígonos industriales, muchos puestos de trabajo y de estudios que van y vienen desde el sur a la capital, tanto en una isla como en otra, y una movilidad muy grande. Y sin embargo, los políticos están pensando no romper un pacto para seguir en el poder. Entonces, esa decisión tiene que costarles votos, necesariamente. Necesariamente, porque el ciudadano ve que han pasado 4 años y ahora me vienes a decir que tienes que empezar a hacer cuando ya hay ese dinero gastado, efectivamente, y varios proyectos ya en marcha que han quedado en un cajón. Entonces, es que esto, no, gobernar así, no tiene sentido darle un voto a una persona que no es valiente y decidida por los ciudadanos. No tiene ningún sentido. Esas personas tienen que quedarse en su casa. Una persona que no mira por los ciudadanos y por mejorar la isla, ¿qué pinta en el cabildo cobrando todos los meses? ¿Qué pinta? Si no se está mojando, porque por miedo a perder un puesto, hombre.
Y María, ¿qué ibas a decir algo para terminar con eso? Sí, hay un tema importante. Sí. Todos nos vanagloriamos y todos estamos muy contentos y todos queremos que vuelva el turismo y que hayan 15 millones de turistas en la isla porque nos da la economía. Pero, señores, los turistas y los que trabajan en el sur de la isla se tienen que mover y no podemos estar 2 horas. Yo tengo compañeros que trabajan en Callao Salvaje en hoteles y tardan 2 horas y media todos los días para volver al centro.
Exactamente, exactamente.
Es una vergüenza y eso no lo podemos permitir.
Es un sufrimiento. Antes de que se nos vaya el tiempo, Maribel, Mariano, ayer hablamos también con Carlos Tarife de qué va a ser el Ayuntamiento de Santa Cruz en los terrenos que deja la refinería. Nos hablaba de una rambla que va a cruzar todo hasta el Palmetum, de zonas verdes, de un gran pabellón deportivo y multifuncional para eventos deportivos, conciertos, etcétera. Maribel, que yo sé que tú tienes muy buenas ideas con respecto a este asunto. ¿A ti que tú querías?
No, yo espero, esto es como un gordo que le ha caído a Santa Cruz, porque creo que puede ser una expansión de la ciudad maravillosa, con zonas verdes, con playa, incluso en lo que es el Puerto Honduras todavía hoy, que está allí infrautilizado. Pero realmente me da un poco de miedo que sea como bienvenido Mr. Marshall. Yo no sé si habrá capacidad intelectual para hacer un buen proyecto. Yo creo que se debía de hacer un concurso, que tenemos muy buenos arquitectos e ingenieros, y sacar un buen planeamiento para esa zona, para que sea, para los que lo vean, pues una cosa importante para la ciudad, ¿no?
Pues yo estoy con Maribel. Yo solo les pido al que sea que aplique la cabeza, nada más. Y para aplicar la cabeza hay que planificar. Que no empecemos a poner pabellones deportivos sin analizar todo el proceso, ¿eh? Yo
creo que se analizará bien, me imagino, quiero decir, un poco. Sí, pero también ya me decía, por ejemplo, fíjate que en el muelle de la Honduras hay una explanada que no se ve desde fuera, enorme, y que ahí es un terreno de costa que va a ganar la ciudad también, por ejemplo, ¿no? O sea, que es que las posibilidades son muy amplias.
Muy amplias, y sobre todo, mira, tenemos mucho tiempo, porque son terrenos que hay que descontaminarlos, y va a tardar muchísimo tiempo en descontaminarse. Entonces, vamos a hacer las cosas con cabeza, vamos a planificar con cabeza, y vamos a no soltar pues ahora inversiones así pues para contentar a la afición, ¿no? Nunca mejor dicho, sin hacerlo con cabeza, ¿no?
Está claro, está claro. Bueno, lo que está claro es que los próximos años esa descontaminación puede durar hasta 10 años, ¿eh? Parte de los terrenos me decía que eran 3 años, pero algunos puede ir hasta 10 años. O sea, que esto antes de 2030 no lo vamos a ver, evidentemente. Pero bueno, en fin.
Estamos jubilados,
¿eh? Sí.
Bueno, a mí hay un tema que me preocupa para siguientes tertulias, que es la vivienda y la ley de vivienda. Un poco, porque es que hay mucha gente sin vivienda. Y entonces esto no se resuelve así.
Pues venga, lo hablamos el miércoles que viene. Lo anotamos y lo hablamos el miércoles que viene. Maribel, Mariano, gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Bueno, adiós.
Hasta luego. Ha sido nuestro Tiempo Análisis, como siempre, con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Bueno, llegamos a las 12, pero yo les cuento, ya les conté que ayer han reabierto sus puertas nuestros buenos amigos del Canaima y que hoy día festivo están abiertos, ¿eh? Buen día para darnos una vueltita al Canaima y elegir, por ejemplo, después un patajito de berros o una ensaladilla, que es lo que tienen de primer plato, o un arroz con salmón o garbanzas con arroz de segundo, un quesillo de limón. ¿Qué no les gusta? Pues tenemos las sugerencias del día: potaje de berros, crema de verduras, ensaladilla, croquetas de chierne, pulpo a la gallega con lo rico que es, arroz con pollo, macarrones boloñesa, garbanzas, en fin, es que tienen de todo. Es que los amigos del restaurante Canaima después tienen el solomillo de cerdo, el solomillo de res, las especialidades venezolanas, es que todo está riquísimo el Canaima. Bueno, llegamos a las 12 en punto del mediodía, toman el testigo nuestros compañeros del equipo socio-religioso, transmisión de la...